Es la una, mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el que trató el estado de las relaciones bilaterales y la cooperación entre Rusia y la Unión Europea, según ha informado a EFE el Kremlin. En esa conversación se expresó el interés mutuo en el desarrollo de la cooperación en los ámbitos político, económico, cultural y humanitario. El comunicado, que precisó que la conversación fue iniciativa de la parte española, agregó también que se abordó la problemática de las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Sánchez posteriormente se ha entrevistado en la Moncloa durante una hora con el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, quien ha expresado su confianza en que el gobierno español envíe a Bruselas dentro del plazo que vence el 15 de octubre el proyecto de presupuestos para 2019, a pesar de las dificultades para reunir una mayoría parlamentaria. También ha estado Pedro Sánchez en la presentación de los actos conmemorativos del 40 aniversario de la Carta Magna. Allí ha recordado que la Constitución permite explorar nuevos consensos siempre que prevalezca el diálogo y la generosidad y se huya de personalismos.
Al conmemorar las cuatro décadas, el 40 aniversario de nuestra norma fundamental, afirmamos su vigencia con confianza en el futuro. No rendimos pleitesía a un supuesto tiempo heroico, sino que reivindicamos el valor y el espíritu del diálogo para conquistar el porvenir.
El gobierno ve con buenos ojos la oferta que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha hecho al presidente de la Generalitat Catalana, Quim Torra, para que acuda a la Cámara Baja, pero espera también que haya diálogo en el Parlament, que es de donde deben salir las propuestas que puede después debatir las Cortes. Desde el Partido Popular, su presidente Pablo Casado ha respaldado a Pastor hoy durante una reunión del Grupo Popular para que acuda a la Cámara Baja a Torra a explicar su proyecto y dialogar dentro de la legalidad. Lo ha explicado la diputada de los Populares, Celia Villalobos, en los pasillos del Congreso.
Bueno, ¿eso quién lo dice? Yo solo he escuchado a Pablo Casado. Esta mañana hemos tenido y no creo que descubra nada, diciendo que esta mañana ha pedido un aplauso para la presidenta y el respaldo suyo, del grupo y del partido. Y ha tenido un aplauso importante Ana Pastor, por lo tanto no creo que tenga ningún problema. Diferente es que algunos quieran inventar. Eso ya forma parte del libro de Petete.
Más asuntos. Salvamento Marítimo ha rescatado desde esta madrugada en el estrecho frente a la costa de Tarifa, en Cádiz, a 181 inmigrantes que viajaban a bordo de 5 pateras, según han informado a EFE fuentes del dispositivo. El buque María Zambrano de Salvamento Marítimo ha realizado estos rescates entre la medianoche y las 8:40 de la mañana. Nos acercamos en este punto a la bolsa para conocer cómo transcurre la sesión a mitad de la jornada. Cristina Hidalgo, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 se convierte hoy en el farolillo rojo de Europa, al ser el único negativo a media sesión. El selectivo se deja un 0,7% y arriesga incluso el nivel de los 9.200 puntos, castigado por los grandes valores. Telefónica se deja más de un punto porcentual después de haber marcado mínimos intradía desde 2012 a un precio de 6,66 euros por acción. De la misma manera, Inditex, que se deja en torno a un 0,9%, encadena hoy 8 jornadas consecutivas de pérdidas, su peor racha este año. Sin embargo, BBVA lidera los descensos con una caída del 2%. Por delante de él, Aena se deja hoy más de un 3,5%. En el lado alto de la tabla, Siemens Gamesa suma 2 puntos porcentuales, acompañado por Viscofan y Día, que suman en torno a un 1,5%. En otros mercados, hoy la prima de riesgo española sube hasta los 109 puntos básicos después de que el Tesoro Público haya adjudicado 4.920 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. El euro cae, se cambia a un dólar 16, el Brent se recupera, cotiza en el entorno de los 77,5 dólares.
En el exterior, alrededor de 1.000 civiles han huido de sus hogares en el sureste de la provincia siria de Idlib hacia zonas controladas por los rebeldes y las fuerzas turcas por el temor a una ofensiva militar de las tropas leales al presidente Bashar al-Assad, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Esta organización no gubernamental ha afirmado que las familias comenzaron a desplazarse anoche desde sus pueblos cercanos a zonas controladas por las fuerzas gubernamentales sirias hacia el oeste de la provincia de Alepo, controlado por insurgentes, y a la ciudad de Afrin, en Idlib, y dominada por los turcos. Y en Japón, un fuerte terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter sacudió de madrugada la isla de Hokkaido al norte del país, causando al menos 9 muertos y una treintena de desaparecidos, cuando Japón trataba aún de reponerse de la devastación causada por un potente tifón. Más noticias en próximos servicios informativos.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, volvemos al este cole. Programa. La verdad es que después volvemos. ¿Estamos, Fer? ¿Estamos? Venga, estamos en el aire. Pues nada, que volvemos al cole. Uy, qué susto me he dado. Estoy con Fernando de la Fuente Grande, mi técnico desde hace 2 años, a quien le agradezco siempre el apoyo. Fernando, un saludo. Fer, para los amigos. Pues volvemos al cole, como os digo. Y vamos a tener, la verdad, un curso escolar cargado de novedades. Vamos a seguir con el programa de radio Enfermedades Raras, como saben todos ustedes. Todos los jueves de 13 a 14 horas, siempre el programa en directo. Y también iniciaremos otro programa el martes de 12 a 13 horas, que es otra de mis niñas, que se va a llamar Investigadores por el Mundo. Vamos a hablar con asociaciones de investigadores españoles en el extranjero. Concretamente hoy vamos a hacer la presentación del programa con 6 asociaciones. Hablaremos con Italia, Irlanda, Noruega, Japón, México y Estados Unidos. Pero también hay otras asociaciones que más adelante participarán en el programa, que son Suecia, Dinamarca, Francia, Confederación Helvética y Bélgica. Un total de 11 asociaciones colaborarán en el programa de momento. También haremos conexiones con centros de investigación españoles que tienen el sello de excelencia Severo Ochoa o María de Maeztu. Y hablaremos también con investigadores extranjeros que trabajan en España, hacen proyectos de investigación. Dar un recuerdo a una asociación que se acaba de crear, que se llama Raícex, que aglutina a 15 asociaciones, las 11 que van a colaborar en este programa de momento, más otras 4. Una asociación en Alemania, en Reino Unido, China y Australia. Y ahora pues vamos a dar paso a nuestra primera invitada. Y nuestra primera invitada es ni más ni menos que la doctora Isabel Nogués. Ella realiza su proyecto de investigación en Italia, estudió bioquímica en la Universidad de Zaragoza, donde también llevó a cabo el doctorado. Al acabar, Isabel recibió una beca Marie Curie europea para trabajar en el Instituto de Biología Agroambientale e Forestale del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Luego Isabel me dirá qué tal lo hemos hecho. Veo muchas veces el comisario Montalbano. El acrónimo es CNR. Al acabar su contrato postdoctoral, pasó otros 2 años entre contratos en el CNR y en el Max Planck Institut de Jena, Alemania. En el 2009 consiguió una plaza a tiempo indeterminado en el CNR. Ella es presidenta de la Asociación de Investigadores en Italia. Doctora Nogués, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Buenos días o buenas tardes. ¿Qué hora es allí? ¿Dónde se encuentra usted?
Bueno, aquí es la 1. Bueno, aquí ya se puede decir buen pomerillo, digamos.
Qué bonito lo dicen. Bueno, Isabel, un verdadero placer conectar con usted. Y como tenemos 8 minutos y les he metido mucha prisa en las respuestas y en las preguntas, vamos al grano, ¿le parece?
Vale, muy bien. Muchas gracias.
Doctora, la asociación italiana tiene un acrónimo que es ASIERI. ¿Qué significa este acrónimo?
Este acrónimo significa Asociación de Investigadores Españoles en la República Italiana.
¿Por qué se funda esta asociación y cuándo, doctora?
La asociación se fundó en el año 2016 y se fundó, digamos, pues siguiendo un poco el ejemplo, ¿no?, de otras asociaciones de investigadores españoles en el exterior que ya existían, ¿no?, la de Reino Unido, la de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Dinamarca. Y digamos que, bueno, empezamos a andar un poquito en el 2014, ¿no? Pero bueno, como las cosas van lentas, digamos, y bueno, entre encontrar a gente, no es fácil tampoco encontrar a investigadores españoles, o sea, hay muchos, pero encontrarlos es difícil, ¿no?, aquí en Italia. Luego la gente aquí se encuentra, ¿no?, un poco como en casa, ¿no? Entonces, claro, encontrar también a gente que quiera encontrar a otros españoles fue complicado, pero bueno, en el 2016 conseguimos ya fundarla y registrarla oficialmente.
Doctora Isabel, existe un gran equilibrio entre los investigadores, me da la impresión, ¿no? Con respecto a los campos que investigan, ¿no? Hay bastante como una cierta paridad.
Sí. No, eso es bueno, somos, la verdad es que ACIERI tiene un carácter muy multidisciplinar, ¿no? En este momento somos como un 60% de investigadores que trabajamos en áreas, las denominadas científicas, digamos, ¿no? Pues física, matemáticas, química, biología, ciencias ambientales, y un 40% que de área de humanidades, ¿no? Pues lengua, literatura, arqueología, obviamente en Roma muchísimos arqueólogos, historia, incluso arquitectura.
¿Cuántos investigadores e investigadoras más o menos tenemos recogidos en ACIERI?
Unos 100.
Unos 100.
Pero hay sé que en Italia hay muchos más, pero bueno, por las dificultades que ya te he comentado, vamos poco a poco aumentando el número, pero ahora somos como unos 100.
Bueno, una centuria no está nada mal, ¿eh?
No, no.
Una centuria italiana, claro que sí. Doctora Nogués, ¿cómo andamos de sexos? ¿Más hombres, mujeres? ¿Mujeres, hombres? ¿Paridad? ¿Igualdad?
Pues un poquito más mujeres.
Un poquito, siempre. ¿Eh? Y al poder, claro que sí. Claro, sí, que sí. Es que investigan ustedes muy bien, ¿eh? A mí me encanta que me investiguen. ¿Doctora?
¿Sí?
¿Me oye?
Sí, sí.
Vale, perfecto. Más o menos, doctora, ¿qué edad media hay de los investigadores? ¿De qué edad media estamos hablando?
Pues edad media, o sea, más o menos, es que hay de todo, claro, porque están desde los que han empezado el doctorado hasta gente que lleva ya aquí muchos años, pero bueno, no somos, yo diría que unos 40, digamos.
40 años.
Como edad media, o sea, porque los hay por debajo. Gente muy mayor tampoco la hay, porque la inmigración, digamos, aquí a Italia para investigar no ha sido, o sea, ha sido más reciente, digamos, no es...
Muy bien, Isabel, ustedes colaboran no solamente realizando o ampliando lazos entre instituciones españolas, sino también con instituciones españolas en Italia o instituciones italianas, ¿no?
Sí, no, la verdad es que sí, eso es una consideración, ¿no?, que quería hacer de la asociación, ¿no?, como una red, pero porque no somos solo una red de contactos entre nosotros, ¿no?, entre los investigadores españoles, que podemos intercambiar nuestras experiencias, ideas, o que nos podemos ayudar o incluso colaborar, sino que además somos una red hacia afuera, al exterior, ¿no? Por ejemplo, muchos de los investigadores que forman parte de la asociación tienen relaciones directas o indirectas de trabajo pues con instituciones españolas, pues por ejemplo, como el CSIC, ¿no? En Italia está el único instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se encuentra fuera de España, ¿no? Es la Escuela de Historia y Arqueología de España en Roma. Entonces, claro, esto hace que casi todos los investigadores de estas áreas que llegan a Italia por un breve periodo o para hacer un doctorado o como profesores en una universidad acaban teniendo algún tipo de relación con el CSIC, ¿no? También sucede lo mismo con las áreas de lengua, literatura, filología, lingüística, que han colaborado o han trabajado, casi todos los investigadores han colaborado, han trabajado alguna vez con el Instituto Cervantes, ¿no? Que como todos sabemos es la institución española para la promoción de la lengua española. En Italia hay 4, de norte a sur: Milán, Roma, Nápoles y Palermo. Incluso hay investigadores, fíjate, que han colaborado con la Real Academia de España en Roma, ¿no? Que en principio se dedica más al arte y a la cultura, pero que ha cogido también proyectos de investigación de sus becarios en ámbitos como la arquitectura y la música, que son ámbitos que también cubrimos nosotros, ¿no?, con algunos investigadores. Y ya, por ejemplo, también en el área científica, también esto no tanto con instituciones españolas, pero sí con instituciones europeas, ¿no? Hemos colaborado porque, por ejemplo, en cerca de Milán, en ISTA, está el Centro Común de Investigación Europeo, que depende de la Comisión Europea, es un centro que depende de la Comisión Europea y se encarga de proporcionar asesoramiento científico y técnico a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la Unión Europea en apoyo a sus políticas. Entonces, gracias a todos estos contactos, también nosotros hemos podido realizar actividades en todos estos lugares, ¿no? También en Roma, por ejemplo, está también la Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Y también tenemos investigadores que trabajan allí, otros investigadores que han colaborado, sobre todo en ámbito ambiental, con la FAO, por lo que digamos que somos una red también hacia afuera, que tenemos muchos contactos también fuera de lo que somos nosotros, ¿no?, los investigadores españoles.
Creo, Isabel, doctora Isabel Nogués, que ha definido perfectamente la razón de ser de esta asociación, su leitmotiv, y sobre todo vamos a animar a los investigadores españoles que están terminando, que ya son postdoctorales, a que intenten que Italia sea un destino, ¿verdad? ¿Les animamos?
Pues sí, no, claro, Italia, quiero decir, mucha gente aquí, incluso en Italia, me dice, pero ¿por qué has venido aquí? Bueno, pues mira, he tenido mi oportunidad, quiero decir, también aquí, bueno, se tienen oportunidades.
Doctora, sabe usted que vamos a tener un segundo invitado, que es un compañero suyo. Vamos a trasladarnos a Irlanda. Hoy vamos a coger muchos aviones. Hemos cogido Madrid y Roma. Ahora nos vamos a ir a Irlanda. Y me gustaría, si no tiene usted inconveniente, que sé que no lo tiene, porque le tiene aprecio, que nos presente al representante de la Asociación Irlandesa. ¿Le parece?
Sí.
Pues ¿quién es?
Es el doctor Alfonso Blanco, que es licenciado en biología por la Universidad de Santiago de Compostela. Hizo su tesis de licenciatura y la tesis doctoral en la Universidad de Vigo. Y hoy por hoy es uno de los referentes a nivel mundial en citometría y tiene una plaza permanente como catedrático en el University College de Dublín. Además, bueno, Alfonso, bueno, además de ser el presidente, es uno de los socios fundadores de la Spanish Research Society in Ireland, o sea, de la Asociación de Investigación Española en Irlanda.
Pues además, creo, hace poquito han estado en Madrid, ¿nos han estado viendo?
Sí.
Perfecto. Pues vamos a ver si tenemos al doctor Blanco. En este momento estamos contactando con él. Ya veo a mi técnico que está hablando con él. Pues le va a saludar usted un segundito, Isabel,
sí,
y comenzamos la entrevista con él. ¿Perfecto?
Muy bien, muchas gracias.
Doctor Blanco, me gustaría presentarle a una amiga suya por radio, a la doctora Isabel Nogués de Italia.
Hola, Alfonso, ¿qué tal?
Hola, Isabel, aquí estamos. Pasando más lluvias que vosotros, me parece.
Bueno, Isabel,
pues el relevo.
Isabel, perfecto. Un placer, muchísimas gracias por tu colaboración y nos quedamos con Irlanda, ¿te parece?
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte, hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, un abrazo.
Doctor Alfonso Blanco, bueno, la doctora Isabel Nogués ya ha hecho una presentación de usted, la verdad es que su currículum es muy amplio, y si le parece lo mismo que le he dicho a ella, vamos a entrar en grano, Alfonso, porque tenemos varias cosas que hablar. Lo primero, ¿dónde se encuentra usted exactamente?
Hola Antonio, pues estoy aquí en Dublín, en Irlanda, y llevo ya 14 años acá, y la verdad que no me voy a quejar mucho, quitando el tiempo.
Hablamos de la República de Irlanda, ¿verdad? Que no
la
tiene
República
nada que ver con Irlanda del Norte.
Efectivamente, bueno, nosotros estamos en la República de Irlanda y el tema de Irlanda del Norte es un tema interesante, porque cuando montamos la sociedad, nosotros no sabíamos muy claro si incluir o no incluir la República Irlanda del Norte. Entonces, al final determinamos y hablamos con nuestros compañeros de Inglaterra, de Gran Bretaña, como una especie de afiliación, es decir, actividades que nosotros hagamos acá, la gente que está en Irlanda del Norte, por supuesto, pueden participar. Lo que pasa es que pertenecen a la sociedad inglesa, a la CERU, SRI UK. Entonces, es un tema interesante, pero vamos, nosotros incluimos más que excluimos, ¿no? Lo del Brexit no lo llevamos tan mal.
Doctor Blanco, vamos a ser breves, tenemos varias preguntas. Sí. Es que el tiempo se nos va muy rápido.
Adelante.
¿Qué sectores incluye la asociación, doctor?
Pues la asociación nuestra es lo mismo que nos ha comentado mi compañera Isabel. Vamos desde biología, física, química, a todo el tema de humanidades, lingüística, etcétera. Nosotros queremos incluir todo tipo de investigadores y científicos, y lo hacemos de esa manera.
¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su sector?
El mío es biología. Como decía, soy biólogo, trabajo en un centro de investigaciones básicamente biomédicas, pero trabajamos en mi campo, trabajo con bacterias, animales de todo tipo, desde cefalópodos, pasando por vacas, perros y al final, pues por supuesto, con humanos, y también trabajamos con nanomateriales.
decir que el doctor Blanco es de nacimiento sevillano y criado en Vigo. Con eso lo digo a ustedes todo. Doctor, ¿qué relación han tenido ustedes y tienen con la embajada de España en Irlanda?
Pues la verdad que sí, tenemos una relación magnífica, no voy a decir buena, es magnífica. La sociedad nuestra se formó precisamente por una idea que surgió de nuestro embajador, don José María Rodríguez Coso, el embajador en un evento que se hizo en la embajada durante el Día de la Hispanidad, propuso a una serie de investigadores que estaban allí el por qué no nos uníamos. Y bueno, pues fue a raíz de su idea el montar esta sociedad. Y después, no solamente fue su idea, sino que hemos recibido constantes apoyos por parte tanto del embajador como del resto de miembros de la embajada. Me gustaría aquí hacer un inciso, y es que es apoyo. Es decir, nosotros somos 100% independientes, no tenemos ningún orden ni ningún mandato por parte de la embajada de hacer una acción u otra.
Exacto.
Al revés, somos nosotros los que le pedimos ayuda para realizar determinados eventos y, como digo, realmente un apoyo brutal hacia cualquier acción que nosotros queremos desarrollar.
El 11 de septiembre, que empieza el programa de radio de Investigadores por el Mundo, vamos a hacer una entrevista al embajador de España en Suecia y precisamente vamos a aclarar esto, la relación que tienen las asociaciones con la embajada, pero que en ningún caso dependen de los estados ni tienen una serie de consignas, sino que funcionan de manera organismos independientes. Y eso, además, creo que es bueno y enriquecedor. Doctor, concretamente, ¿las embajadas les han ayudado en coadyuvar relaciones con respecto a empresas, instituciones, etcétera, no?
Sí, efectivamente, como decía, la ayuda ha sido fantástica por parte de ellos. También hay que decir que no somos los únicos que tenemos este apoyo, sino que el 85% de nuestras sociedades lo tienen por parte de sus embajadas. Y realmente, como decía al principio, nosotros hemos recibido el apoyo por parte de ellos. ¿En qué es este apoyo? Pues nos preguntaron qué necesitábamos, que queríamos, y una de las cosas que funciona muy bien en la investigación es las colaboraciones entre las universidades y las empresas, el I+D+I, que se desarrolla tanto en universidades y empresas. Entonces buscamos empresas españolas que estuvieran presentes aquí en Irlanda, y el embajador nos ha facilitado el contacto y entrevistas con la gente, con los directores de estas empresas como pueden ser Grifols o Naturgy, gas natural Fenosa. Nos ha facilitado el contacto, enseguida ha llamado y nos ha puesto en contacto con ellos, ha facilitado entrevistas y demás. O sea, es sobre todo eso, facilitadores de esos contactos.
Doctor, ni que decir a todos nuestros investigadores españoles que Irlanda es un destino fabuloso, es un destino además donde se puede acudir primero, pues, seguramente para mejorar, para improve el idioma, y luego las salidas profesionales en Irlanda son indudablemente muy interesantes, también por cercanía y por cultura y por religión. Doctor, va a presentar usted a una tercera asociación a través de su presidenta, a la que usted bien conoce. Y si le parece, pues nos va a decir de quién hablamos.
Sí, cómo no. Pues estamos hablando de la doctora Pilar Ayuda, que es licenciada en biología y además es licenciada en bioquímica. Se ha doctorado en biología por la Universidad de Salamanca. En el 2014 obtuvo una beca que es de la Fundación Alfonso Martín Escudero, y al terminar recibió un contrato en Noruega, en el Hospital Universitario de Oslo, y ahí es donde se encuentra en la actualidad. En cuanto a su trayectoria profesional, pues ahí compartimos un poco campo, porque se ha centrado en el tema de investigación en el cáncer, primero en el tema de procesos básicos de aparición de cáncer, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, y ahora se encuentra desarrollando un proyecto de medicina personalizada en leucemia, y eso es un campo que trabajamos los dos y que tenemos compañeros en común, con lo cual espero no solamente compartir el tema de sociedades, sino compartir colaboraciones con ella. Y Pilar Ayuda es actualmente la presidenta de la Asociación de Investigadores Españoles en Noruega, que es una de las más jóvenes de las asociaciones que tenemos ahora mismo.
Doctor Ayuda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que la presentación de don Alfonso, del doctor Alfonso, ¿le quiere saludar?
Sí, hola Alfonso. ¿Qué tal?
Hola, encantado de oírte de nuevo. Sí.
Pues doctor Blanco, muchísimas gracias por su participación, un abrazo muy fuerte y le agradezco mucho el apoyo que ha prestado este programa de radio desde sus comienzos. Muchas gracias Alfonso, buenas tardes.
A ti por completo, gracias Antonio, hasta luego.
La doctora Pilar Ayuda ha sido presentada por el doctor Alfonso Blanco de Irlanda. Y doctora, pues vamos a empezar con usted, si le parece.
Sí.
Doctora, ¿en qué lugar se encuentra?
Pues mira, ahora mismo estoy de vacaciones en España, pero yo trabajo en Oslo, en la capital.
¿Qué hora sería ahora mismo en Oslo?
En Oslo, la misma que en España.
La misma que en España. El acrónimo de la asociación es IENO. ¿Qué significa?
Sí. Investigadores Españoles en Noruega.
El doctor Blanco nos ha adelantado que la asociación es una de las últimas que se han sido fundadas. ¿En qué año se ha fundado? ¿Cuándo ha sido?
Pues nos fundamos oficialmente en marzo de 2018, hace poquitos meses.
¿Cuántos investigadores españoles ahora mismo aglutina la asociación?
Pues registrados somos unos 30 ahora mismo. Bueno, 30 nos entró uno ayer, o sea que 30 en total. Pero sabemos que hay más. Cuando hicimos las primeras búsquedas de gente en el grupo de Facebook inicial que creamos, apuntaron casi 60 personas, así que estamos intentando llegar a todo el mundo para que se registren en la asociación.
¿Y más o menos están dispersos por todo Noruega o están bastante aglutinados en el centro?
Ahora mismo somos bastantes más en Oslo, que como la mayoría de la gente que empezamos a montar la asociación estamos allí, ha sido más fácil ponernos en contacto con gente de Oslo, pero tenemos a gente dispersa por todo el país. De hecho, tenemos 5 miembros en Tromsø, que está a 1.700 kilómetros de Oslo, y luego tenemos 2 en Trondheim, 1 en Stavanger y 1 en Bergen. O sea que tenemos al menos un miembro en cada una de las principales ciudades con centros de investigación de Noruega.
Doctora, ¿es verdad que el frío ayuda a mantener el cerebro despierto? Diga que
aunque
sí, así mandamos
mentira,
investigadores.
No hace tanto frío, ¿eh? Yo soy de Salamanca y el invierno de Salamanca no tiene mucho que envidiar al invierno noruego.
Doctora, ¿cuál sería el objetivo fundamental y principal, el primer objetivo que están desarrollando, quieren implementar con la asociación?
Pues una de las primeras cosas que queremos hacer es dar apoyo a toda la gente que se muda a un país como Escandinavia, desde como Noruega, un país escandinavo, porque aunque la mayoría de la gente que yo conozco está bastante contenta allí, el choque cultural al principio es un poco fuerte y podemos pues ayudar a la gente a que se establezca allí, a hacer todos los trámites que hay que hacer al principio, de registrarse en la policía, a obtener todos los el número de identificación personal allí, sobre todo eso, explicar un poco cómo funciona todo allí. Y luego también establecer contactos entre nosotros, porque hay algunas veces que no sabemos, alguien necesita algo, una técnica específica que en su laboratorio o en su grupo no está disponible, y a través de nuestra red podemos contactar con gente con la que colaboramos. Por ejemplo, con el chico que trabaja en Bergen, mi laboratorio, con el laboratorio de ese chico tenemos colaboraciones porque ellos trabajan con ratones, tienen toda la capacidad para hacer ensayos con ratones que nosotros no tenemos. O sea que tenemos una colaboración entre nuestros dos grupos.
Doctora, ¿cuál ha sido el apoyo que han recibido de sus asociaciones compañeras de Escandinavia?
Pues fue muy bueno, impresionante, porque al principio cuando la gente de Oslo empezamos a pensar en montar una asociación no sabíamos muy bien cómo hacerlo, así que contactamos con la gente de Dinamarca y de Suecia, que ya eran grupos que tenían cierto recorrido y nos ayudaron muchísimo, nos recomendaron cómo empezar a contactar con gente, cómo nos contaron cómo lo habían hecho ellos y además nos invitaron allí a asistir a una de sus actividades para conocernos en persona. Y la verdad es que que ha sido una ayuda tremenda de su parte, ha tenido mucha paciencia con nosotros y nos ha ayudado muchísimo a empezar. Y ahora para 2020 vamos a organizar una actividad en conjunto las tres asociaciones escandinavas.
Mientras estoy hablando con usted, nos están cambiando los micrófonos. Empezamos colegio y nos cambian micrófonos. Esto va mejor. Muy bien, muy bien. Compañeros, estupendo. Doctora, los profes de español en Noruega, un papel importante, ¿no?
Sí. Allí no tenemos Instituto Cervantes, pero hay una asociación de profesores de español que surgió a raíz de la carencia del Instituto Cervantes. Ellos nos ayudaron también con la fundación de la asociación, recomendándonos cómo registrarnos. Y ahora mismo vamos a colaborar con ellos y con la Embajada de España en Noruega en una actividad que va a ser dentro de 11 días, que se llama el Spansk Festival, que es el Festival del Español, en la que vamos a realizar actividades con niños de instituto y en esas actividades una de las que vamos a hacer es charlas de divulgación científica en español para ellos. Así que vamos a intentar establecer colaboraciones con los diferentes institutos para que tengan actividades transversales de ciencia y español.
En las redes sociales, doctora Pilar Ayuda, una de las cosas que se decía sobre usted era que era una gran investigadora, pero una gran persona. Y la verdad, tiene usted una voz de buena persona, me la llevaría a casa una semana.
Gracias.
Doctora, perdóneme la broma, la verdad es que tengo que decirle que le agradezco mucho su ayuda desde el principio, desde que contacté con usted. Se ha volcado en que este proyecto haya salido adelante, como el resto de los participantes que van a intervenir hoy y los que no van a intervenir hoy, que lo harán más adelante. Y la verdad es que un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Doctora, ¿le tiene inconveniente, que sé que no, de presentar a su compañera, la doctora Susana de Vega, y nos cogemos el avión y nos vamos a Japón?
Venga, muy bien. Pues la doctora Susana de Vega, que es la presidenta de ACE Japón, es doctora en biología por la Universidad del País Vasco y su área es el desarrollo embrionario y cáncer. Se ha especializado en el estudio del microambiente celular y ha realizado su carrera investigadora tanto en Estados Unidos en el NIH o los Institutos Nacionales de Salud como en la Universidad de Juntendo en Tokio, Japón, que es donde está actualmente.
Pues doctora de Vega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
¿Qué hora es allí, doctora?
Pues ahora mismo las 8:32 de la tarde.
Pues a las 8:32 de la tarde, ¿le apetece saludar a la doctora Ayuda de Noruega?
Por supuesto. Hola, Pilar, ¿cómo estás?
Hola, Susana, muy bien.
Pues,
bien.
Doctora, sí. Ayuda, muchísimas gracias por la entrevista y vamos a continuar con su compañera en Japón. ¿Le parece bien?
Muy bien, gracias por llamarnos.
Muchas gracias, saludos. Buenas tardes, un abrazo. Doctora Susana de Vega, la verdad es que estamos hablando de un país complejo, pero a la vez facilitador, porque es la verdad es que es un país que en inversión en ciencia y tecnología está muy desarrollado, ¿no?
Exactamente. Lo has definido muy bien, porque yo creo que si hablamos de ciencia en Japón, lo primero que podemos mencionar es eso, ¿no? La alta inversión que tienen en ciencia y en tecnología, puesto que es un país con falta de recursos naturales, han entendido que una cultura con una educación exigente y una inversión en la investigación es la manera de prosperar y de desarrollarse.
Doctora, ustedes tienen un acrónimo que es ACE sin H. ¿Y qué significa?
Sí. Asociación de Científicos Españoles en Japón. ACE Japón.
¿Dónde se reúnen y con quién cuentan? Porque la verdad es que he leído que tienen bastante apoyo, ¿no?
Sí, tenemos muchísimo apoyo, principalmente en la embajada, por parte de la Embajada de España en Japón. Nuestras reuniones son todas en dependencias de la embajada y realizamos muchísimas actividades con ellos, también con otras instituciones españolas como el Instituto Cervantes, pero la embajada, la verdad es que ha sido un apoyo y un soporte desde el principio y trabajamos mano a mano.
¿Y en qué se ha traducido ese apoyo? Ejemplifíqueme, por ejemplo, cosas.
Pues primero echar a andar, ¿no? Echar a andar en temas de, por ejemplo, burocracia para el registro de la asociación. Nosotros tuvimos que registrarnos en España, entonces, bueno, pues la embajada nos facilitó mucho ese trámite burocrático. Después, para actividades científicas, tenemos un programa, un ciclo de conferencias que se llama Hablando de Ciencia en la embajada, en el que invitamos investigadores españoles de renombre y les ponemos en contacto con un investigador japonés en el área. Y estas conferencias o seminarios se realizan en la embajada y es una manera de comunicar a la sociedad, ¿no? Y bueno, también tenemos apoyo económico y al final también amistad.
Doctora, dos razones de peso, de peso japonés, para que un investigador, investigadora española, solicite una beca y vaya al sol naciente.
Dos.
Bueno, dos, tres, o bueno, una muy gorda. Una muy gorda, en plan sumo.
No, la primera, lo que hemos comentado antes, ¿no? La inversión y el compromiso que hay por el avance científico, creo que ya merece la pena. Hay muchísima inversión, no solo por parte del gobierno, sino por parte de empresas privadas. Y creo que hay centros punteros que están deseando acoger a investigadores. Esa es probablemente una de las principales motivos. Y la segunda lo recomendaría como experiencia personal. Creo que, aunque difícil o complejo, puede ser muy enriquecedor.
Susana, ¿cuántos investigadores aglutinan ahora mismo la asociación ACE?
Pues tenemos alrededor de 70. No es exacto porque varía un poco, la movilidad es amplia, pero tenemos alrededor de 70 investigadores ahora mismo.
Susana, ahora mismo no la estoy oyendo. Hemos cambiado de micrófono. Vamos a volver a cambiar el micrófono. ¿Ahora?
Ahora, sí, yo te oigo, Antonio.
¿Me oye usted bien?
Me has preguntado... Sí.
Vale, ahora sí.
Me preguntaba sobre el número de investigadores que tenemos, ¿verdad?
Efectivamente, por favor.
Tenemos alrededor de 70. Varía un poco porque la movilidad es amplia y unos vienen, otros van, pero alrededor de 70 actualmente.
Por el contacto que yo he tenido en la Embajada de Japón en Madrid, el próximo día 18 vamos a hacer un programa con ellos y según parece, y seguro que usted lo sabe, están facilitando mucho becas para que investigadores españoles vayan para allá, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Robarnos todo el talento, aparte del atún y las angulas?
Yo, sí, bueno, no sé si robarlo, pero sí que están interesados porque es cierto que... venimos muy bien preparados, aunque igual en España no sabemos valorarnos, pero venimos muy educados con una cultura de esfuerzo y muy bien preparados profesionalmente. Entonces nos acogen con las manos abiertas.
Eso es una constante, Susana, que está ocurriendo con todas las asociaciones y con los investigadores con los que me han ido ustedes poniendo en contacto. Y es el extraordinario nivel que tenemos los españoles y lo bien recibidos y la demanda que tenemos, ¿no?
Sí, sí, es cierto. Y mira, en Madrid, como has comentado antes, cuando nos reunimos las asociaciones, lo comentábamos que quizá nos falte creérnoslo, ¿no? Porque sales fuera y te das cuenta de que realmente estamos muy bien preparados y no tenemos nada que envidiar a la preparación de otros países.
Hace poquito le han entregado a una persona, a una alta directiva, ¿no? De una agencia, una condecoración del Sol Naciente.
Sí, fue en enero del 2017 a la exsecretaria de Estado para Desarrollo, Ciencia e Investigación, doña Carmen Vela. Recibió la Orden del Sol Naciente por su contribución a la consolidación de las relaciones científicas entre España y Japón.
¿Qué expectativas tenemos con el nuevo ministerio?
Pues tenemos mucha ilusión, la verdad. Y de momento las cosas están... pintan bien y hay muchas expectativas. Sabemos que no es fácil, pero creo que hay ganas y que se están empezando a poner las cosas en orden, ¿no? Un poquito, sobre todo, la burocracia que hay en España tan, tan difícil, y creo que están empezando a liberarla un poco, y bueno, hay mucha esperanza puesta ahí. Ojalá el ministro nos venga a ver a Japón.
Yo al ministro no le exijo lo de la canción de yo no te pido la luna, solo te pido un momento. O sea, yo con que me ordene un poquito la investigación y os favorezca más, con eso me conformo, poco a poco.
Pues sí.
Doctora, va a dar usted paso. La verdad es que nos estamos pegando un viaje, pero extraordinario, porque vamos a viajar ni más ni menos que a México ahora. Y
México querido.
A México querido. Yo viví 2 años allí, por eso puse en el grupo que tenemos lo de México querido. Tengo mucho cariño a ese país. Si le parece, va a presentar usted a la representante de la Red de Científicos Españoles en México. ¿Ok?
Sí. Por supuesto.
Cuando quiera.
Pues es la doctora Marta Martín, que es la vocal suplente de difusión de RECEMEX, que es la Red de Científicos Españoles en México. Y Marta es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Antropología Social con especialización en etnohistoria. Se ha especializado en la etnohistoria novohispana de los siglos XVI y XVII, con especial atención al estudio de códices y manuscritos cristográficos y al asunto de la configuración político-territorial del espacio. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, Antroposix, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con sede en la Ciudad de México. Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Doctora Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ya se han saludado, ¿no?
Sí, mucho gusto.
Hola. ¿Cómo estás? Oye, buenos días. Esto es marciano, ¿eh? Yo en Madrid, doctora Martín en México y usted en Japón. Me encanta este rollo, me encanta. Fantástico.
Sí. Es muy bonito, Antonio, lo que estás haciendo. Muchas gracias.
Bueno, pues doctora de Vega, vamos a dar paso a su compañera, la doctora Martín, y como no decirle, muchísimas gracias por todo. Y usted lo sabe, Susana, se lo agradezco de verdad.
Antonio, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Doctora Marta Martín, mi querido México, cuánto le quiero. Bueno,
sí, ¿verdad?
Doctora, exactamente dónde se encuentra ahora mismo, en qué ciudad y qué hora es. Bueno, la hora ya nos la ha dicho.
Son las 6:42 exactamente de la mañana y estamos aquí en la Ciudad de México, de hecho muy cerquita del centro histórico de la ciudad.
Pues le agradecemos muchísimo el madrugón, doctora, se lo agradecemos de corazón.
Sí, nada, aquí madrugamos mucho, entonces no hay problema.
Perfecto. Doctora, ¿qué significa el acrónimo RECEMEX?
RECEMEX es la Red de Científicos Españoles en México.
¿Y cuándo se creó? ¿Cuánto tiempo lleva de fundación? ¿Cuándo?
Bueno, llevamos unos años trabajando en este proyecto, pero podemos decir que formalmente quedó constituida hace un par de años. Bueno, perdón, legalmente hace un año y unos meses, en mayo concretamente, fue nuestra presentación oficial, pero la red, pues, como todos sabemos, todo este proceso de constitución legal se comenzó un par de años antes. Entonces podemos decir que llevamos como 3 años de trayectoria.
Doctora, ¿es la primera asociación latinoamericana de asociaciones de investigadores españoles?
En efecto, Antonio, RECEMEX, acá en México, somos la primera iniciativa realmente de conjuntar los esfuerzos de pues científicos, investigadores e investigadoras en un país latinoamericano. Sí, así es.
Esto da presión, ¿eh, Marta?
Bueno, pues... Pues sí,
pero de la buena, presión de la buena, ¿eh? Presión de la buena.
Exactamente, sí, estamos pues tratando de poner un poquito, bueno, no el ejemplo, ¿no?, pero de inspirar otras iniciativas, por ejemplo en Argentina, también parece que iba a haber algo, pero pues, bueno, pues con las dificultades inherentes a toda esta labor, pues todavía no se ha concretado.
¿Están ustedes favoreciendo el castellano como lengua escrita? Me encanta.
Sí, precisamente, bueno, uno de nuestros objetivos como red es precisamente por llamar la atención, poner el acento acerca del español como lengua científica. Esto no es una iniciativa exclusiva de México, sino que desde España pues también sabemos que se está impulsando, y desde otras
lugares de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos, porque sabemos que pues la lengua científica es el inglés, pero el español es la segunda lengua hablada pues en el continente. Entonces es un poquito nuestro esfuerzo también, sí.
Doctora, el papel del exiliado de la Guerra Civil en México es fundamental, ¿no? Determinante.
Sí, sí, bueno, pues realmente España y México tienen una relación muy, muy, muy particular histórica, no solamente de siglos atrás, sino más, se acentuó más en el siglo XX a partir de, pues sí, precisamente de la Guerra Civil y del exilio que pues en México se recibió de manera institucional y formal. Entonces es inevitable que cuando surgió esta red de investigadores acá en México, Regemex, no se buscó ese vínculo en especial, pero es algo que está a flor de piel. Entonces nos dimos cuenta que muchos de los interesados o de los investigadores socios de la red sí tienen, pues ya bien sea por sus investigaciones o por situaciones personales, pues tienen mucho que ver, ¿no?, con este exilio que a partir de los 30 pues se canalizó acá a diferentes partes del país. Y ese es uno de los valores también de la red.
¿Qué ámbitos de la investigación son los principales en la asociación?
Por lo que hemos podido constatar, un poquito a diferencia de otras asociaciones y redes que operan en otros países, como lo vamos a estar viendo en la serie de programas que está organizando, en México primordialmente pues nos dedicamos, bueno, digamos, el mayor porcentaje de socios y socias nos dedicamos a las ciencias sociales y a las humanidades. Y esto pues también, pues sí, marca un poquito la particularidad de la red.
Doctora, ¿cuál es la telenovela furor en México hoy? Quiero saberlo.
¡Buf! Yo creo que mala persona para haberle ido a preguntar, porque hay tantas que...
Yo cuando
realmente es muy complicado.
Cuando
triunfando mucho las telenovelas turcas.
¿Las telenovelas? ¿Las turcas?
Las turcas. Se está desplazando el mercado latinoamericano.
Caray, sí, caray, sí, sí. Pues me, que yo rápidamente me engancho, que soy muy vicioso.
Sí, sí están buenas, sí.
Doctora, ¿por qué el vínculo tan especial con el Centro Cultural de España en México?
Bueno, precisamente no la iniciativa, pero sí un poquito nuestro primer interlocutor, cuando se generó la idea de crear las redes científicas españoles en México, pues sí, el primer interlocutor fue el Centro Cultural de España en México. Entonces, realmente pues ha sido nuestro principal apoyo, tanto para cuestiones de logística, cuando hemos necesitado organizar alguna actividad, como, bueno, pues apoyos de muchos tipos, también incluido el moral, ¿no? Porque lanzar esta iniciativa pues no es cosa fácil. Entonces, sí podemos decir que la mayoría de nuestras actividades han tenido ese vínculo con el Centro Cultural de España y con la cooperación española acá en México.
Doctora, ¿cuándo sería el encuentro de científicos españoles en México? ¿Lo tienen previsto, no?
Sí, pues precisamente, qué bueno que hablamos hoy, porque en un par de horas, a las 9 de la mañana, el día de hoy, 6, pues dará comienzo el primer encuentro de científicos españoles en México. Nos vamos a reunir precisamente el día de hoy ahí en el Centro Cultural España y mañana en el Palacio de la Autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, para tener pues este primer encuentro en el que muchos de los socios, debido a lo grande que es el país, pues nos vamos a ver las caras y vamos a conocer un poquito nuestros respectivos trabajos.
Doctora Marta Martín, muchísimas gracias por todo, a usted, a la gente que forma la asociación, que lucharon ustedes para poder participar en este programa, se lo agradezco de verdad.
Muchas gracias a usted, Antonio.
Y me gustaría que presentase a nuestro próximo y último invitado de este programa, porque como he comentado al principio, vamos a tener otras 5 asociaciones que van a participar, espero que vayan participando más asociaciones, pero sería su compañero de Estados Unidos. ¿Nos puede decir quién es, por favor?
Sí, él es Francisco Martín Martínez, es presidente de ECUSA, e investigador científico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el MIT. Estudió Ingeniería Química en la Universidad de Granada, donde también obtuvo su doctorado en Química Teórica y Computacional. Durante su doctorado fue investigador visitante en la Universidad de Hamburgo y a continuación disfrutó de una estancia postdoctoral en la Universidad de Bruselas, antes de su llegada al MIT. Actualmente su investigación se centra en el diseño modelado y síntesis de materiales con aplicaciones en energía, biomedicina e infraestructura.
Doctor Martín Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues me parece que debería usted presentar a la que la ha presentado usted, a la doctora Martín.
Sí, bueno, Marta, mucho gusto saludarte.
Igualmente, muchas gracias, Francisco.
Vuelvo a decir que me encanta México, Estados Unidos y España a la vez. Aunque en este momento el doctor Martín Martínez, doctora Martín, la despedimos.
Muy bien, muchísimas gracias, Antonio, y nos seguimos escuchando.
Estupendo,
platicando.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Doctor Martín, ¿le llamo doctor Martín Martínez o doctor Martín?
Como quieras. Puedes llamarme Francisco también.
No, no le voy a llamar Francisco. Este programa es un programa muy serio, doctor. Le llamo siempre de usted. Ya le explicaré por qué algún día. Siempre de usted. Doctor Martín, ¿dónde suele residir usted? Porque en este momento se encuentra en España.
Sí, bueno, yo resido en Boston, que es donde está MIT, pero ahora estoy en España, en Granada.
En Boston y ahora se encuentra en Granada. ¿Qué hora sería ahora mismo en Boston, doctor?
Pues son 6 horas menos, son las 2, sobre las 8 de la mañana.
8 de la mañana. ¿Me va a permitir que envíe un abrazo muy fuerte y un agradecimiento a doña Beatriz Carramolino, a doña Judith Jiménez, a doña Laura García y a don Juan Carlos de Comunicación de CUSA, que han colaborado mucho para gestar este proyecto?
Sin duda, muchas gracias.
¿Qué es CUSA, doctor?
Pues ECUSA es la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos.
Por su acento, ¿de dónde es usted?
De Granada.
De Granada. ¿En cuántas áreas han dividido el país? Porque al ser Estados Unidos tan grande, me imagino que es una especie como de Europa, claro.
Sí, en ECUSA tenemos 5 delegaciones que están en California, Boston, Nueva York, Medio Oeste y Washington, D.C.
Ahora mismo, ¿cuál sería la vaca lechera de las 5? Si hay alguna que aglutine más número de investigadores.
Quizás por número es Nueva York y muy seguida de Boston. Boston y Nueva York es el núcleo más multitudinario, digamos.
¿Ustedes qué número de asociados recogen más o menos?
Pues cerca de 1,000 y tenemos unos 60 voluntarios trabajando entre las 5 delegaciones.
1,000 investigadores españoles asociados, que eso no significa que haya más, que no haya más investigadores, evidentemente.
Sí, sí, seguro, hay muchísimos más.
Muchísimos, sí, muchísimos más.
De todos, pero hay muchísimos más.
Doctor, ¿cuántas, qué ámbitos más o menos recogen ustedes? ¿Cuáles son las potencias de ámbitos, de sectores?
Pues es muy variado, quizás todo lo que tiene que ver con el área de la biología, la medicina y también industria aeroespacial, depende de la zona. Son quizás las más multitudinarias. Sí que hay luego también pues química, física, distintas ingenierías y algo de también de ciencias sociales.
Doctor, ser presidente de CUSA y la misma asociación ECUSA les convierte en un influencer potente, ¿no? Por el número de socios, claro.
Sí, bueno, es cierto que por las dimensiones del país y por digamos, la estructura de ciencia y de investigación que tiene, pues sí, somos bastante multitudinarios en comparación con otras.
¿Han iniciado ya algún tipo de contacto institucional con el nuevo ministerio?
Pues no, aún no, no hemos tenido ocasión. Sí que estuvimos en la reunión que tuvimos en Madrid hace poco, pero fue prácticamente cuando todo el cambio estaba pasando y aún no hemos tenido contacto con él.
Doctor, ¿qué tipo de programas se desarrolla ECUSA?
Pues desarrolla distintos programas. Tenemos varios que están destinados al desarrollo profesional. Digamos, a poner en contacto desde estudiantes que están en el último año de doctorado y quieren ir a Estados Unidos, un programa que se llama Fostering Grads, otro para poner en contacto a postdoctorales que están en Estados Unidos con investigadores que están en un estado más avanzado de su carrera, de manera que puedan hacer de mentores, ese se llama Fostering Docs. Y luego tenemos otra serie de programas que están destinados a comunicación, e-visibility es uno de ellos, a educación, ECUSA en las escuelas, vamos a los colegios para intentar divulgar la ciencia entre los más pequeños, y otra serie de programas pues de asesoría a los que quieren venir a Estados Unidos, distintas áreas, sí.
¿El hablar ahora mismo español en Estados Unidos puede ser una ventaja competitiva?
Bueno, sí, además de hablar inglés, es cierto que el español está en auge allí, es la siguiente lengua más hablada y en según qué sectores puede ayudar bastante, sí.
¿Qué relación tienen ustedes con nuestros hermanos hispanoamericanos, si la tenemos?
Sí, sí que tenemos. con México, por ejemplo, a través de Raícex. Y luego tenemos un programa que está iniciándose ahora con Latinoamérica. Y la idea es un poco similar a lo que he comentado antes del desarrollo profesional, pero con países latinoamericanos. Eso es algo que todavía está empezando, pero bueno, nuestra intención es impulsar aún más.
Doctor, las asociaciones pequeñas, yo creo que nos podemos hacer todos una idea de cómo se elige al presidente, pero una asociación de 1000 asociados, ¿cómo esto qué es? ¿Como las primarias americanas? ¿Se presentan 2 o 3? ¿Hacen campaña?
Bueno, cuando hay elecciones, según los estatutos, se elige al vicepresidente, que cuando se cumple el ciclo de presidente pasa a ser presidente y se vuelve a abrir elecciones. Entonces las elecciones se abren a todos los miembros de CUSA que votan online a través de una plataforma web y cada persona que vota es un voto.
¿Y cada cuántos años se cambia el equipo directivo?
Pues actualmente, según los estatutos, cada 2 años.
Perfecto. Ah, coincidiendo con el 2 años, me entra en la siguiente pregunta. ¿Por qué un congreso bianual?
Bueno, se hace, eso fue un debate que tuvimos inicialmente. Realizar un congreso de esas dimensiones en Estados Unidos requiere muchísimo trabajo y además creemos que con 2 años hay más tiempo para que, digamos, que los distintos avances estén más consolidados y haya más novedad en lo que se pueda recibir. Un año nos parecía demasiado corto y además, desde el punto de vista logístico para nosotros, para la organización, en el momento en que terminas uno tendría ya que estar haciendo el siguiente. Y por esas 2 razones pensamos que 2 años era lo correcto. 3 años nos parecía ya demasiado distante.
Cuando se ha enterado mi hijo de 15 años que iba a entrevistar a un ingeniero tecnológico del MIT, pues casi le da un patatús, porque realmente es tanto como pensamos aquí, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, ciertamente es impresionante en lo que a medios se refiere, en la financiación, en la inversión que tiene y la capacidad de hacer investigación. O sea que desde ese punto de vista es tanto como aparenta. Sí es cierto también que luego, pues bueno, digamos que la televisión, el cine y mucho de lo en donde se ha puesto la iconografía de MIT, pues ha ayudado también a generar esa especie de leyenda sobre él, ¿no? Pero sí, la realidad es que es realmente abrumador la capacidad de investigación que tiene el centro.
Doctor, pues le vamos a despedir. Voy a hacer un pequeño repaso, si no le importa, con usted en línea, de con quién hemos hablado, de lo que hemos hecho, de cuándo va a ser el próximo programa, cuándo vamos a iniciarlo. Pues hemos hablado, doctor Martín, con sus compañeros de Italia, con la doctora Isabel Nogués. Hemos hablado con Irlanda, el doctor Alfonso Blanco, con la doctora Pilar Ayuda de Noruega, con Japón, la doctora Susana de Vega, con México, doctora Marta Martín, y con el doctor Francisco Martín Martínez de CUSA, de Estados Unidos. Decirles, como les he dicho al principio, que aparte de otras 5 asociaciones, de las 11 que de momento van a colaborar con el programa, que son Suecia, Dinamarca, Francia, Confederación Helvética y Bélgica, a quien les envío un abrazo muy fuerte. También decir que estas 11 asociaciones forman parte de una red de 15 asociaciones que se llama Raícex, en donde están además Alemania, Reino Unido, China y Australia. Por supuesto que desde este programa deseamos lo mejor de lo mejor a esta asociación. Doctor, decirles también a nuestros oyentes que el programa de Radio Investigadores por el Mundo será todos los martes en directo de 12 a 13 horas, donde hablaremos siempre con investigadores que estarán fuera de España. Y que tenemos una página web preparada para ustedes, que es www.antonioarmas.com. Vuelvo a repetir, www.antonioarmas.com, donde podrán entrar y ver todos los programas de Radio Enfermedades Raras y Investigadores por el Mundo. Doctor Martín Martínez, muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo y qué decirle. Gracias al apoyo de estas asociaciones ha sido posible este maravilloso proyecto, que creo que va a ser muy bonito.
Muchas gracias a ti y muchas gracias por la labor que estás haciendo.
Muy buenas tardes. El martes que viene empezaremos con el nuevo programa de Investigadores por el Mundo, 12 a 13 horas. Y el jueves, de 13 a 14 horas, Enfermedades Raras. Bye. Cuídense.
Son las 2, la 1 en Canarias.